y apariencias tiene que ver con que efectivamente haya, por un lado, cambio y por otro lado, estabilidad, o algo así como inmutabilidad y cambio, enológicamente, desde el punto de vista del uno, se suele asumir que la multiplicidad está algo así como solo de un lado, del lado del cambio, del lado de la sensibilidad, mientras que la unidad, leído desde un punto de vista meramente numeral, lo unitario estaría del lado de la verdad, de la realidad y del ser. Esto es bastante más complejo y este término lo recoge. Se trata de un plural de colectivo que no es meramente una multiplicidad plana. Principalmente porque lo que está reuniendo es el registro de la verdad y el registro de las apariencias. Digo que, y como gloria, en sentido pindárico, el exhorto de la diosa podría entenderse, y creo que el mejor es que leamos al propio Píndaro, si no os importa. Esto tiene que ver especialmente con la cuestión de como os comentaba, sí, Tado Kunta, lo aparente. Sí, ese es el verbo cuya raíz parte, sí, exactamente, ¿vale? Que tiene esos usos transitivos o intransitivos, ¿vale? No perdéis la referencia de que se trata del exhorto de la diosa al mortal, de que es una tarea todavía por realizar, que no está dado el registro de totalidad en el cual se encuentran las apariencias y la verdad. Es algo que se ha de seguir, se ha de discernir como única condición de que el mortal pertenezca a la palabra de la diosa y que la escuche, simplemente que la escuche. Es lo único que pide la diosa al mortal, que se percate de todo. Píndaro siempre es un faro muy, muy interesante a la hora de interpretar Grecia en general, si bien pertenece a un decir completamente distinto, completamente diferente. Es, digamos, una tradición lírica, es un poema lírico, ya no es el epos. Voy a remitir solo a unas líneas de Olímpica 13, como sabéis más o menos, si no os lo digo yo. El canto de Píndaro está destinado siempre a la celebración de los héroes en ciertos juegos. Se cantan sus hazañas. En ese sentido es un decir que es capaz de poner en primer plano aquello que el poema de Parménides solamente dice en la demora descriptiva, en el detalle. Eso que decíamos de que cada cosa dicha por el poema de Parménides, por el decir del poema, brillaba por sí mismo, precisamente en el cuidado, en la palabra del poema, Píndaro es capaz de decirlo en su propio decir de un modo muy claro. Es capaz de remitir incluso a dimensiones que en el poema de Parménides son el acontecer completo del poema. Aunque el poema de Parménides dentro de esa tradición es una anomalía, porque se pone a hablar ni más ni menos que del ser, que no es cosa pequeña. Y en el fragmento 3, pues se pone a hablar de lo mismo, que también es una palabra con una gravedad esencial, ¿no? Olímpica 13, simplemente, está dedicado a, bueno, las hazañas, digamos, heroicas de Jenofonte de Corinto, que fue vencedor en unos juegos, en la prueba del estadio y en el pentalto. Yendo a la línea 46, dice explícitamente Píndaro, en cada acción hay o existe una medida. O sea, directamente habla del metrón, de la medida, cosa que el poema de Parménides jamás llegaría, jamás alcanzaría. Captarla, aprehenderla, aquí se utiliza el verbo noein, es propio del momento óptimo. Esto es lo que quizá hayáis escuchado a la profesora Oñate nombrar como el tiempo oportuno, el kairos. Ella hace una tetralogía de distinciones de la temporalidad en Grecia, que probablemente os suene, habla de Cronos, habla de Aidion, habla de Aion y habla de Kairos. El Kairos se está mentando aquí precisamente en relación a la aprehensión de la instancia noética del pensar del knowing con respecto a la medida. Ni más ni menos, la medida del pensar y la medida especialmente de la virtud. El héroe pindárico es un héroe, bueno, no por haber competitivamente ganado o haber tenido éxito en una prueba, sino precisamente por su carácter virtuoso, en sentido arcaico, por ser indivisiblemente su acción bien acabada, bien terminada, perfectamente finalizada. Ese sentido de la indivisibilidad moral o inmoral, modal, que estamos siguiendo también en el poema. Enseguida introduce un yo, que en Píndaro suele suponer una autorreferencia que da lugar a un corte, una cesura, para cambiar de registro, bueno, para cambiar de relato, ¿no? Yo, ciudadano, embarcado en común empresa. Y unas poquitas líneas después introduce una forma precisamente de este verbo en este sentido de la fama o de la gloria. Que también recordaré que antaño, en la lucha ante las murallas de Dárdano, afamado, en ambos bandos se propusieron poner tajante fin al combate. Unos de parte del querido linaje de Atreo, por rescatar a Helena, estamentando la guerra de Troya. ¿Vale? Es este carácter de una presencia con fama, una presencia que es capaz de recoger el carácter virtuoso de la acción, lo que tiene la voz junta también. O sea, no son apariencias falaces. Lo que tiene que, a lo que exhorta a la diosa el mortal, es uno, a que sea capaz, por así decir, de superar diferentes pruebas, de poner en juego el cordón de cortar, su saber del límite, y en ese sentido, sea capaz de, con esa escucha y esa pertenencia a lo que se dice, legitimar que precisamente lo aparente no son apariencias. ¿Cómo lo aparente tenía que ser modo digno de crédito? E inmediatamente se pasa al fragmento 2, donde ya sí se introduce la contraposición entre los caminos. ¿Se os parece? Bueno, ha quedado claro la cuestión de la complejización de ser y devenir, ser y aparecer, ya no como pares dicotómicos. Eso es bastante, bastante importante. O sea, el reto es no hacer una interpretación en la cual el y de uno y otro se asumiera como ámbitos estancos. El problema es cómo pensar ese continuo. Y además, ese continuo no como una unidad totalizadora que ontificara y cosificara ser y apariencias o ser y devenir. En términos del poema, verdad y opinión. Vale, ¿qué dice a continuación el fragmento 2? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, continúa la palabra de la diosa, instando, exhortando al mortal. Dice, diré, tú escucha y guarda mis palabras, qué únicos caminos de búsqueda hay que pensar. Bueno, la cuestión de los caminos de búsqueda y únicos debería llamar también la atención, ¿verdad? Sobre todo porque posteriormente introduce otros caminos. Pero bueno, dejando esto en cierto modo de lado, ese únicos, el camino de búsqueda que hay que pensar, no deja de lado la cuestión, bueno, ¿cuáles son los caminos de búsqueda? El uno, por un lado, ¿verdad? Que es y que no es posible no ser. Camino de persuasión, pistis, pues siga la verdad. El otro, que no es, y es necesario no ser. Un camino absolutamente no pensable. Continúa la diosa diciendo, pues no podrás conocer el no ser, ni podrás darlo a conocer. El texto de la traducción dice más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, si hay alguna variación interesante.
El uno que es y que no puede no ser es camino de persuasión, pues sigue a verdad. Uh-huh. El otro, que no es y que tiene que no ser. Este te digo que es un sendero absolutamente desconocido, pues no podrías conocer el no ser, no es alcanzable ni expresable.
Uh-huh. Muy bien. Me llama la atención que introduzca la cuestión de la expresión. El poema como tal no introduce este punto hasta el fragmento 6, que me parece interesantísimo introducir, digamos, la componente lingüística del lenguaje. Hasta ahora estamos muy centrados en el pensar y, de hecho, enseguida el fragmento 3 va a introducir esfamoriz, famosísimo exámetro y un poquito sobre la mismidad de pensar y ser, y parecería que la palabra, el decir, el logos, el discurso, diferentes modos, no es todavía puesto en primer plano por la diosa. Llamar la atención un par de cuestiones. La primera, en la primer camino, ¿verdad? El uno, que es, ese es, hay un corte respecto a lo que viene después, ¿no? El uno que es, viene un i, pero lo que viene después de este i es un abruptamente nos debería chocar. Si a un lado tenemos que es a secas, un es intransitivo, no es algo, sino es a secas, que caracteriza el camino de la verdad, con la simplicidad del es que tiene en griego, cada vez que escuchéis este es, referido al camino de la verdad, estamos hablando de una, digamos, una presencia muy densa. Estamos hablando de una presencia que no se acota exclusivamente a lo presente o a lo que se hace presente, sino que tiene que ver con el aparecer de aquello que se presenta. Creo que lo vimos en la última sesión a propósito de physis. Physis, cryptestai phylei. El brotar, el salir a la luz de la physis, ama el ocultamiento. El venir a la presencia de las cosas, el carácter entitativo de las cosas, no se ajusta exclusivamente a lo que la cosa presente es, sino que entre lo que la cosa es, en ese sentido, lo brotado y el brotar, hay una distancia insalvable. Hay insalvable en el sentido de no suturable. Si queréis verlo todavía en términos, aunque sea demasiado excesivamente lumínicos, hay un abismo entre el aparecer y lo que aparece. Cuando utilizo estos términos, me estoy remitiendo siempre al carácter entitativo, ontológico de la cosa. ¿A qué llamamos es? Cuando decimos que algo es, algo tiene consistencia, algo se nos presenta. Lo entendéis de este modo, ¿verdad? Eso que es puede ser que está, podemos utilizar otros verbos, y de hecho en griego no utiliza solo el verbo, lo que para nosotros sería la cópula, el esti, se utilizan diversas otros verbos, el verbo phiein, que es de ahí viene physis, y otros, y no solo la tercera persona del singular, sino también otras, ¿vale? Nosotros estamos un poco obligados a decir es para entendernos, ¿no? Para marcar este carácter entitativo de la cosa. La riqueza del es griego es bastante más amplia, hasta tal punto que se puede utilizar incluso un es intransitivo sin que aquello sea un recurso, una licencia poética, como es para nosotros, ¿no? O sea, nosotros decimos que algo es y como que estás esperando que venga algo más, ¿no? Como que está incompleta la oración. El perro es, y dice, ya, pero es que es alto, es bajo, es el listo, es astuto, o sea, ¿no? Como que falta algo. En griego no, es perfectamente. O sea, dice el poema, el uno que es, ¿no? Hay una densidad de la presencia en ese es muy rica que tiene que ver con la complejización de litios, decía, ¿vale? Entre ser y apariencias y entre ser y devenir. También en términos enológicos, ¿vale? De lo uno y lo múltiple. No ajuste lo uno por un lado y lo múltiple por otro. Esta complejización, que tampoco hay que verlo como algo insalvable o como una dificultad, quedaros con que se puede marcar con esa distancia entre el aparecer y lo que aparece, ¿vale? El brotar o salir a la luz y lo que brota. Teniendo en cuenta que precisamente verdad significa desocultamiento. Es un modo de venir a la presencia. La verdad en Grecia tiene este carácter, digamos, ontológico-lingüístico, ¿vale? Entonces, sí. Sí, digamos que...
Cuando dices, una cosa es el voluntario, otra cosa es el voluntario, no sé si ha asimilado parecido a lo de cambio de fenómeno en uno, o diferenciarlo entre la acción de venir
Tendría que ver más, si lo llevamos a una diferencia lingüística o a esa distinción, entre lo brotado es eminentemente sustantivo y el brotar o el aparecer o el venir a la presencia tiene carácter activo. Es acción. Sí, es acción. Es una acción, no me atrevería a decir que un fondo inaparente. Esto es una especificación más tardía al propio poema, ¿vale? Que es de raigambre aristotélica, pero es muy pertinente. Es muy pertinente. Es decir, el modo de ser privilegiado del ser, que se da de plurales modos en Aristóteles, lo vais a ver con detenimiento con Teresa, es la acción. Es el modo de ser que se llama acción. Es cierto que ahí ya introducimos una distinción entre modos de ser, ¿vale? Esto también debería quedar claro, ¿verdad? La lectura que hacemos en esta asignatura de los llamados pensadores del inicio, o presocráticos, o preplatónicos, es desde Aristóteles, sabiendo que es necesario hacer un paso atrás para leer aquellos de Aristóteles. ¿Vale? Aristóteles introduce categorías que en el poema no las encontramos del todo. Causalidad, incluso esta misma distinción entre modos de ser, pero que sí es leíble y es interpretable y es muy legítimo y se os va a pedir, incluso en esta asignatura me atrevería a decir. Entonces, efectivamente, el aparecer, el brotar de lo que brota, el aparecer de lo que aparece, tiene carácter activo, tiene carácter de acción. Es una acción que en términos de Aristóteles eminentemente pertenece a algo así como una ontología política. El otro día un compañero comentaba que precisamente el logo es uno de los sentidos en que os había dicho Teresa que se podía entender era razón común. Eso tiene que ver con la cuestión de la isonomía, el lugar que tiene esa acción en la polis. Es una dimensión estrictamente inmanente que se despliega siempre en la polis y son acciones que dan lugar a comunidad. ¿Vale? En el poema de Parménides estamos atendiendo más bien a cómo el decir del poema expresa ese acontecer. ¿Vale? Tiene que ver con cómo singulariza cada una de las cuestiones y tiene que ver también con el poema completo y con estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? La compartencia del mortal inmortal, etc. etc. Pero bueno, muy, muy pertinente. Te agradezco. ¿Estás levantando?
Sí, me confunde la introducción del término expresión. El término de expresión, estoy viendo la traducción de la Marta, está en la sí. De Grecia, pero también aparte que está haciendo una de Marta.
Sí.
El término de expresión, pues sigue a verdad. Claro. Yo creo que no es.
Sí, la cuestión de la persuasión está muy, muy presente en el poema.
Claro,
y tiene...
La persuasión
sí.
Es una capacidad de que alguien te convenza, ¿no? Desde el punto de vista moderno,
sí.
De que hay un razonamiento para convencimiento. Entonces, me choca que la verdad, aquí viene una manera muy...
Sí, sí que tiene solidez, sí que tiene consistencia. Estamos hablando de aquello que precisamente es. Si bien tiene que ver bastante con lo dulce de las palabras de las muchachas que guían el carro. Cómo solamente a través de sus dulces palabras, ellas que son una de las guías del carro que va por el camino, son capaces de... a la custodia de las llaves de las puertas, de las sendas del día y la noche, dique, justicia, hacer que se abran. Tiene que ver más con una dulzura, decía el otro día, creo, no melosa, pero sí que atiende con cuidado a un registro retórico que no es competitivamente el de un convencimiento. No responde a una astucia. Pistis tiene que ver con verdad, porque ya no hablamos de la verdad del juicio. No es esto el juicio en el sentido de que estaríamos en un ámbito meramente teórico, ¿vale? En la verdad del juicio, en términos kantianos, por ejemplo. el ámbito del entendimiento, con sus contraposiciones discretas, pero un ámbito en el que a esa verdad le pertenece una verdad y una falsedad a la cual no hay otro modo de acceso que efectivamente uno estrictamente teórico, exhaustivamente teórico. Y aquí estamos en el poema, siempre moviéndonos tanto con el knowing como con el propio carácter de la verdad, en situaciones en las que más bien se da un continuo en esos ámbitos discretos. Es decir, la verdad, el estatuto de la verdad, no es meramente teórico. O bueno, es teórico con el sentido del theorein griego, que no es que no distinga, sino que no corta dicotómicamente algo así como lo sensible y lo que pertenece al entendimiento. Eso con el noin creo que se ve bastante bien, se contempla bastante bien, porque en efecto no es un pensar, pero incluso acá en la crítica de la razón pura, diferencia, ¿no?, entre conocer entendimiento y pensar. Claro, son grandísimos autores. Pero bueno, yendo al poema, el noin tiene ese registro de continuo entre la pasividad de la percepción y la espontaneidad activa del entendimiento, en términos kantianos, ¿no? Es un híbrido relacional que, por tanto, no corta dicotómicamente entre lo sensible perceptivo y lo teórico del conocimiento. Es un contemplar las cosas, pero que aprehende, con H, ¿no?, en medio, podríamos decir, la esencia divina de cada cosa. Tiene la inmediatez, de ahí la pasividad en términos kantianos, ¿no? Receptividad, pasividad, se entiende, ¿no?, más o menos. En términos kantianos, de la percepción, digamos, del registro de lo sensible, pero también la elaboración, en ese sentido, la acción, que requiere el entendimiento. No entendáis en este caso, en esta explicación pequeña que estoy dando, inmediatez en términos para nada dialécticos, ¿vale? Es un híbrido relacional de esos ámbitos discretos. Tiene carácter, de nuevo, si queremos, activo, no en ese sentido meramente teórico, sustantivo. En ese sentido sería, pistis tendría que ver con la verdad. El uno que es y que no es posible no ser. No es posible no ser por el uso del esti, ¿verdad? Uso potencial, que se suele decir, del esti con infinitivo. Es legítimo, es correcto traducirlo así. No es posible no ser, pero fijaos el corte que introduce el i. O sea, un i, el nexo que mayoritariamente entendemos por una yuxtaposición, ¿no?, la más sin significado alguno, un i, introduce un corte entre un es intransitivo y una construcción extremadamente artificiosa con una doble negación, que es y que no es posible no ser. El otro, que no es y es necesario no ser. Camino, como decíamos, absolutamente no pensable, no podrás conocer el no ser ni darlo a conocer. De seguido viene el fragmento 3. Si os parece, hacemos un poco esta lectura de todos los fragmentos. El fragmento transmitido como tercero, además introducido por un nexo causal, ¿no?, una hilación causal que es gar, la partícula gar. Vais a notar que esto ocurre con bastantes zonas del poema que están introducidas por partículas que pueden significar ya que, o puesto que, o pues, ¿no?, que son hilativas, y hay que ser también cuidadoso con el carácter causal que se introduce. Vamos a leerlo en términos simplemente de un condicional hipotético, quedándonos con la ligazón que se establece entre un fragmento y otro a través de esa partícula, puesto que, ya que, ¿vale?, en el sentido, en el orden que se ha transmitido, esto tiene sentido, no discutimos eso, simplemente lo que hacemos es, de la relación causa y efecto y todas las implicaciones teleológicas que tiene, quedarnos con el mero prótesis y apófisis, es decir, con que hay un antes y un después, algo que condiciona y algo condicional. ¿Vale? Ese pues nos está diciendo que efectivamente hace retroreferencia a lo que se ha dicho. ¿A qué hace otro retroreferencia? ¿Qué viene a reforzar el fragmento 3 con respecto a lo que se ha dicho en el fragmento 2? Ese pues, ¿qué es lo que introduce respecto a lo dicho previamente? Pues justamente la no experiencia, del no camino, del no ser. Dice, pues lo mismo es pensar y ser. El pensar aquí se presenta ya como noin. Ya hemos dicho algunas cosas sobre su carácter. También sobre la interpretación básicamente neoplatónica al respecto. Y una recomendación de lectura es lo mismo es pensar y ser. Tomar, por así decir, ¿no? Aunque sea gramaticalmente, pero para orientarnos, lo mismo como sujeto de la oración y pensar y ser en el mismo bloque como atributo. Es decir, no insertar lo mismo en la cópula. Algo así como, pues, pensar es lo mismo que ser. Esto sería una lectura de corte típicamente idealista, Hegel mediante especialmente, que tendería a reducir el ser al pensar. Tendería a reducir la alteridad radical a la instancia subjetiva que no hay en Grecia, llamémoslo pensar, no obstante, al pensar. Si tomamos lo mismo como sujeto, pero simplemente a este nivel, ¿no? Digamos todavía organizativo, el es lo que nos muestra son, a un lado, el bloque pensar y ser, y al otro lado lo mismo. Este lo mismo, tu autor, decía que es una palabra con mucho peso, con mucha gravedad. Heidegger, ya en un texto bastante tardío como Moira, lo llama la palabra enigma. La palabra enigma. La cuestión es no convertir a lo mismo en otros términos enológicamente semejantes. Es decir, no convertir a lo mismo en lo igual. No convertir a lo mismo en lo semejante. No convertir a lo mismo en lo parecido. No convertir a lo mismo en lo que en general tendría que ver. Lo mismo está henchido de la diferencia. Está atravesado por la diferencia. Lo mismo, entonces, por un lado, es pensar y ser. Nos encontramos de nuevo pensar y ser, que no justamente por eso, o más bien porque lo mismo está a un lado de ese es, no puede ser tomado de manera obvia. Nos encontramos otra vez un y en medio. Un y en medio. Pensar el noin no puede ser idéntico al ser. Insisto, esa es la lectura típicamente idealista. No hay una idéntica correspondencia entre el noin y el ser. El ser entendido como, insisto, lo que es o el camino de la verdad. Vamos a mantenerlo como lo mismo, ¿vale? Ese es con la densidad de la presencia que venimos un poco pensando. No. Eso es neoplatonismo. Claro, o sea que no está. Lo uno es múltiple, lo uno es plural y lo plural es múltiple. La única ocasión en que el poema dice lo uno es en los semata del ser, que son plurales indicaciones del camino que ya solo queda, el que es y sigue la verdad. El único modo en que se atreve, a entenderme, el poema a hablar de lo uno es en una pluralidad de marcadores, indicaciones que son los semata. O sea, no, lo uno es múltiple y lo múltiple es uno. Estamos siempre trabajando con híbridos relacionales que no reproduzcan dicotomías extrañas, ¿no? O bueno, demasiado obvias. Entonces, lo mismo en este sentido, vamos a mantener siempre que está atravesado por la diferencia. No es lo idéntico, ¿vale? Y pensar y ser, ese y, tampoco establece una mera yuxtaposición aplanadora de lo que está a un lado y otro. El carácter del pensar, bueno, del noin en este caso, ya lo hemos comentado un poquito. Es algo así como un pensar percatándose. En ese cruce, en esa hibridación relacional de la sensibilidad, del carácter inmediato de la sensibilidad, y la espontaneidad del conocimiento. Un pensar percatándose o un percatarse que piensa. En ese sentido tiene carácter perceptivo, pero también eminentemente conocitivo. Pertenece en general a la esfera del saber, ¿no? El saber como lo entendían los griegos. Y no obstante, como un saber que se diferencia de otros modos de decir conocer o saber, como por ejemplo gnostein, es el ámbito noético, digamos, por antonomasia. Es aquel que es capaz, dice Aristóteles, de tocar la esencia divina de las cosas. Lo divino, que es capaz el mortal de aprender. Bien. ¿Cómo entender, por otro lado, ese y de pensar y ser? No es una mera justa posición plana, ¿no? En el sentido, digamos, trivial que para nosotros puede ser un y cualquiera, ¿no? Siempre es este ejercicio de pensar la relación de la diferencia. Una relación, una articulación que no eche por la borda lo diferencial de cada uno de los lados. Un pensamiento presuntamente, lo deseamos así, que ya no reproduzca esas dicotomías y que ya se considere en cierto modo post-metafísico, ¿no? Si aceptamos una versión de la metafísica como esta grosería de las dicotomías, ¿vale? Es discutible, hay metafísicas muy decentes y muy dignas y se pueden pensar, desde luego. Este ejercicio de pensar una copertenencia como articulación y relación que resguarde, que custodie la diferencia, se puede entender como, vuelvo a Heidegger, perdonadme, pero bueno, cada uno tiene sus, sus autores, como una correspondencia. Una correspondencia en el sentido de un intervalo de llamada y respuesta, con lo que tiene ese ejercicio, ese gesto de plantear un no casamiento o acople exacto y exhaustivo entre un lado y otro. Estructuralmente lo que habría es una dos lados marcados por un límite, siendo que un lado y otro se situarían como, si queréis, disimétricos, o al menos no simétricos especularmente. Pensar y ser. El pensar no agota el ser. No todo lo pensado, no todo lo pensado no todo lo pensado, ¿cómo? No todo lo pensado en cuanto dicho. Claro, notáis que nos falta como una pata. O sea, ¿qué es esto? ¿Un pensamiento sin decir qué es? Sí. Vale. Bueno, a ver, el carácter de necesario hipotético es el de la epistemicidad en general, ¿no? Necesario hipotético, ¿no? El registro de frecuencia empírica, uno de los sentidos que ya interpreta la G, ¿vale? Es uno de lo mismo uno de lo múltiple, ¿no? Hay diferentes, y la espontaneidad autolegislada como registro de frecuencia empírica. Ese es uno de los sentidos de Arjé como ley, ¿vale? Esto responde a lo que decíamos antes, una necesidad hipotética que es un condicional hipotético, ¿vale? Nos quedamos solo en la relación causa-efecto con el antes y el después entre lo condicional y lo condicional, ¿vale? Pero sí que es cierto que esto es un modo de marcar esa disimetría entre lo condicional y lo condicionante. Lo que pasa es que ya es para un poema de Parménides es un poco jaleo ver qué es lo que condiciona a qué. Por ejemplo, Heidegger hace este ejercicio en términos de llamada y la correspondencia de pensar y ser, pero en términos que son de una propuesta y una pretensión no de leer un poema del siglo VI en ocasiones, ¿no? O sea, es más bien un proyecto. Sí, perdón. ¿Qué es? Lo condicionante sería el ser, sin lugar a dudas. Lo condicionado sería el pensar. Pero sin caer en términos dialécticos, también el ser estaría necesitado. El ser estaría exigido, porque un ser que no es pensado ni siquiera es. La pata que falta es el decir. Es pensar decir. Un ser que no es pensado y que no llega a la presencia mediante el decir y la palabra, no tiene sentido que ni siquiera sea. Lo condicionante, entonces, también de alguna manera, está necesitado. Pero esto, bueno, pues quedaros con algo, pero tampoco lo extrapoléis exactamente a esta relación. Quedaos más bien con un corte que no agota uno y otro. El ser no se agota en lo pensado dicho, y la pregunta sería, perdona, si todo lo dicho tiene que ver con el ser, si no hay algo así como un decir trivial, un decir banal, si todo lo que dice el poema es hace referencia a lo aparente como fama, a las apariencias dignas de crédito, a la excelencia virtuosa. ¿Se puede permitir en algún lugar este poema? Ah, bueno, pero habla de opiniones, ¿no? Habla de un camino del mortal. Vamos a verlo si llegamos al final del fragmento 8. ¿Cómo se llega a decir un modo de establecer nombres, dice, que es propio del camino del mortal, que ya no es exactamente, bueno, que basándose en la confusión de ser y no ser, pues precisamente es el camino del parecer de los mortales, parecería que es un decir que agotaría el ser, un decir que no asumiría la no experiencia del no camino del no ser. Sí, pero mantengámoslo como pregunta, ¿vale? Sí, yo. Sí, 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 sí. Sí, despliega un poquito. Claro. Se puede pensar. Lo que pasa es que cuando lo piensas ya no es no ser. Es doxa. Y la cuestión es... Doxa no es verdad, pero la contraposición y el reto es pensar la doxa como doxa, aleceya como aleceya, con lo que se supone de atender a aleceya. Es decir, no hay algo así como una mera doxa. ¿Entiéndeme? Esto es algo más tardío al poema, es algo que está en Platón. La posibilidad de pensar algo así como una verdad que sea una hibridación con doxa, ¿no? Una mera opinión independientemente de la verdad. Sí, sí, pero bueno, está bien el planteamiento, está bien el planteamiento. Pero siempre no perdáis esa diferencia, o sea, no toméis como algo obvio lo que es doxa. O sea, eso es lo que más nos deberíamos preguntar, exactamente, ¿eh? Es un poco también nosotros, como gente que se está formando en filosofía. ¿Qué es esto de las opiniones? ¿Qué es esto de que el registro lingüístico de la opinión sea el parloteo, sea la cháchara, sea el meramente establecer nombres, sea atender a un registro, digamos, estructural de una yuxtaposición, ¿no? Una crónica. ¿Esto qué nos dice? Esto lo está diciendo el poema. ¿Lo tomamos como algo obvio? No sé. Sí, había otra... Pertenece a la verdad, como alece ya, la no verdad. Esto hemos de concederlo. Pero no obstante, el poema insiste en que el camino de los mortales, del parecer de los mortales, es un camino de errantes, de dicranoi, de bicéfalos, que es un camino que es transitable, pero justamente por pertenecer a la fuerza del hábito de la mucha experiencia. No es un camino del que no haya experiencia, no tiene que ver nada con el camino del no ser. Es decir, la no confusión de ser y no ser, en lo que se basa doxa, exige asumir el no camino del no ser. Hay una distancia insalvable entre el no camino del no ser y la doxa. No hacer la experiencia del no camino del no ser es lo que aboca a la confusión de doxa. Y no solo eso, sino de que caigamos en el juego incluso de subsumir al ese ya en doxa. ¿Vale? Es la fuerza de la mucha experiencia. O sea, de doxa hay una multiplicidad ilimitada. Es una experiencia que no es la del encaminamiento del camino de la verdad. Es más bien una experiencia que podríamos decir nosotros vivencial. Una experiencia, podríamos decir, quizá meramente subjetiva. Una experiencia a la cual no llega, no accede, no es pertinente, no pertenece a aquello de la indisponibilidad del criterio y la medida del decir pensar. La cuestión de la medida siempre. Porque la única medida quizás sea la instancia representativa o subjetiva, en nuestros términos de una mera experiencia vivencial, ¿no? No erfahrung, sino erlebnis. Por ahí quizás se podría entender, ¿sí? Claro. No, mira, la copertenencia de mortal, o sea, casi que mejor vamos a hacer preguntas solo, yo creo que es lo mejor, porque estáis haciendo preguntas muy interesantes. No. El problema siempre es la totalidad. O sea, resistíos y conteneros siempre. Alguien que diga todo, toda, poneos lo que Teresa llama, bueno, naturaleza, en cierto modo, es el brotar o surgir espontáneo de la fisis, ¿verdad? Esa espontaneidad autolegislada. Eso lo llamamos naturaleza y está en Heráclito, bueno, en general los pensadores del inicio, de un modo muy, muy fuerte. Y con carácter violento. En el devenir de Grecia esto se va matizando y empieza a contraponerse esa noción de naturaleza a algo así como cultura, pero que no es cultura como la entendemos nosotros. La tensión es más bien entre fisis, las tecne, a lo que voy. La naturaleza no es todo. No es todo, y mucho menos una unidad numeral que contuviera todas las cosas. Eso no lo es. Tiene otro carácter. Incluso el arjé se dice plurales modos. Pertenece a registros lingüísticos. Pertenece a textos. Hay siempre distancias, intervalos. Topológicamente no hay algo así como una cosa que reúna todo. Eso no es la naturaleza. Para nosotros igual naturaleza en un modo muy científico así, pues podemos entender que de algún modo, bueno, si incluso metemos ahí la cultura, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sí, antropológicamente podría estar. Pero no, no. Ser es esta naturaleza que no es todo. Y no obstante, es aquello a lo cual se destina la filosofía. Se destina a pensar y se destina a experimentar. Porque el pensar de los pensadores del inicio, de los presocráticos, surge ya como una experiencia que toca al pensar, que toca al ser y que toca al habitar. Esta gente daba leyes a sus conciudadanos, ¿no? Nos llegan noticias, nos llegan testimonios, tienen una participación muy viva en sus entornos, en las polis, ¿no? Las polis de por sí son sistemas estructurados de un modo con una peculiar noción de continuo, ¿no? Son archipiélagos. Había reuniones de las diferentes polis para juegos y también para litigios con otros frentes, en otros frentes, pero son sistemas de diferencias articuladas. Esto se lo habéis escuchado decir a Teresa, probablemente. No hay algo así como una totalidad que englobase a todos. Aunque había tendencia, ¿no? Pues los atenienses en ciertos momentos, ¿no? Parecía que intentaban, tenían cierto espíritu imperialista, en cierto modo. Entonces, cuando hablamos de ser como esta naturaleza, estamos pensando en un ser que se dice siempre de plurales modos, que es capaz de... cuya clave de interpretación es la copertenencia de mortal e inmortal. ¿Vale? El ser humano, como mortal, es una de las raíces de ese árbol que brota como naturaleza o como presencia, fisis, en Grecia. ¿Vale? No se reduce ni siquiera la copertenencia de mortal e inmortal a la fisis. No es que sean traducibles. De hecho, la relación de mortal e inmortal, como decíamos el otro día, tiene todavía una instancia, que el poema habla de ella, que es lo que se llama destino o destinación, la moira, la famosa moira. Es una instancia que tiene carácter, digamos, de dignidad o de sagrado, en el sentido de algo que se sustrae, se retira constantemente a la misma presencia. El mortal, diciéndolo así con una fórmula, el ser del mortal y el ser del inmortal, de los dioses y de los mortales, no es lo mismo. Ahí está la copertenencia de sus estatutos ontológicos. Estatutos ontológicos. Ya no hablamos de un ser así como... ¡guau! ¿No? Lo que sí que es lo mismo es lo que es cada uno. Y es lo mismo precisamente porque la moira es una instancia, algo así, no puedo hacerlo de otra manera, como por encima, pero no está por encima. Una instancia... garante de la misma diferencia. No es una instancia metafísica, sustantiva, bueno, no sé. ¿Vale? No sé si con esto te respondo. El ser mortal del mortal es una dimensión de juego, hombre, es la nuestra, claro, ¿cómo no? pero sí, es una de las dimensiones de un paisaje que no se deja totalizar. Un paisaje que tiene muchos relieves, ¿no? Esto es Grecia. O sea, que bueno, a disfrutar el viaje, ¿no?
Podríamos, me parece que
no sé cuánto tiempo llevamos. Estamos en el fragmento.
No, pero me parece que con las preguntas que fueron surgiendo, que quizás podríamos de algún modo volver al fragmento donde se señalan los caminos, porque la pregunta que te quería hacer, porque me parece que los caminos están condicionando el decir propio de la diosa. Uh-huh. Que los caminos son modos de decir, y en esos modos de decir son modos de decir y de pensar. Uh-huh. Entonces, como porque los propios caminos, si los estamos de algún modo ya pensando y poniendo en relación con lo que nos dijeron otros profesores y otras lecturas, no deja de haber una modalidad ontológica, no categorial, porque recién lo separaste muy bien, ¿no? Cuando decías, bueno, aquello que es, y ahí nos quedamos, ¿no? Que para nosotros es muy raro ya en el lenguaje metafísico en el que nos movemos decir el perro es, ¿no? Necesitamos la categorización del perro para poder comprenderlo. Mientras que parece que en los griegos hay todavía un decir otro que permite ese necesito decirlo con la cual no puedo utilizar otra, la palabra ante.
Vale, ante. 10 minutos, ¿no?
Sí.
Vale. Bien, vamos a hablar entonces, ¿os parece bien, os parece relevante la pregunta? ¿Sí? No sé si es tuya o la había dicho alguien.
No.
Es tuya. Sí. Sí, ¿no? Puede estar bien, ¿no?
Volver al tema de los caminos, quizás.
Sí, los caminos están siempre.
Y si además le van a tocar a ellos dejarlos.
Sí, vamos un poco al último fragmento, ¿vale? Al fragmento 8. Es el fragmento donde más se puede leer la cuestión de la modalidad. Modalidad y enología, ¿vale? Por favor, nunca una mera lectura enológica, porque eso lo que se nos cuela es el esquema metafísico dicotómico de lo uno y lo múltiple, ¿vale? Siempre andamos en hibridaciones. Lo uno es plural y lo plural es múltiple. Y modalmente introducimos entonces lo necesario, lo contingente, lo accidental, y bueno, nos podemos quedar aquí. Y el registro de, bueno, necesidad hipotética también estaría ahí. Lo necesario es lo indivisible. Esto es algo muy, muy de Aristóteles, que creo que es perfectamente aplicable al poema de Parménides. No lo llama así necesario. Introduce la necesidad como una suerte de divinidad, que es aquello que pone el límite, que instaura el límite, no lo instaura, sino que es otra suerte de garante, no es una moira, pero bueno, una suerte de garante de la atadura de aquello que es, de que aquello que es la complejidad de la pluralidad, de la densidad, de la presencia de aquello que es, no sea una multiplicidad ilimitada. ¿Por qué digo y decimos, no obstante, que fragmento 8 dice, ¿verdad? Ya solo un camino queda, que es el camino que sigue a la verdad. Por fin el poema se demora ya en el camino de la verdad. ¿Mm? Ahí hay múltiples indicaciones, sémata, múltiples marcas de ese camino. Por cierto, la palabra que se utiliza en este momento en el que se detiene el poema, decir ya a demorarse solamente en el camino de la verdad, es mitos. Mitos. Para decir palabra. Y ya solo queda una palabra de la verdad. O sea, y te voy a hablar del camino de la verdad. Y dice mitos. Entonces, el paso del mito al logos, interesantísimo, ya vimos un poco aquí que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. La palabra de la verdad dicha como mitos, entonces me detengo en ello y se dan diferentes indicaciones. No pertenece a un registro lo necesario, ¿verdad? No pertenece, que ya habíamos visto, bueno, Anaximandro también, ¿verdad? Catatofreón. No pertenece a un registro temporal del antes y el después, del nacimiento y la generación, ¿vale? Eso sería un tratamiento solamente de cosas. El poema lo relaciona en torno al hexámetro 4 quinto con, esto nos tiene que llamar mucho la atención y es muy raro, con el ahora. Dice, no es, no será ni fue, sino que es siempre ahora. Es una hora indivisible. es una hora con carácter de eternidad. ¿Cómo? Se podría entender como el instante eterno, como un instante eterno, pero dice ahora. Nin, o sea, es que es muy fácil leerlo como en términos monolíticos, de, pues siempre ahora, esto es una eternidad que no cambia, ¿no? Este tipo de cosas. No, no, está henchida de la pluralidad y henchida ya de una variación que no es cambio ni desplazamiento, sino que llamamos devenir. Y que tiene que ver con precisamente lo que viene a la presencia, ¿no? Lo que llega a la presencia a través de la palabra. Bueno, un poquito avanzando, modalmente esto necesario ya se califica como indivisible, jure via ireton. O sea, algo que no tiene divisibilidad y que en ese sentido es continuo. Esto es algo propio del poema de Parménides que en Aristóteles varía. En Aristóteles, el continuo, el sineges, que pertenece, tiene el carácter de un sinegestai, dice el poema de Parménides. Sinegestai es una forma verbal infinitivo, media forma, media pasiva. Es como un tenerse, un mantenerse o contenerse. Es un continuo indivisible. Digo que en Aristóteles es diverso porque al final del libro Kappa se diferencia, primero se deja muy claro que esta cuestión del continuo es una cuestión de matemáticas, que sí, que toca la filosofía primera, pero bueno, que es igual que la física tiene sus asuntos, las cosas matemáticas se ocupan del continuo, de esto de los cortes y las divisiones. En el poema de Parménides no, está entre uno de los sémata del ser. Le pertenece a ese camino que es, por ser necesario, ser indivisible y a la vez continuo. No es perecedero, no tiene nacimiento, ¿no? Lanza una serie de preguntas, pues entonces, si lo fuera, ¿de dónde surgiría? Del no ser, imposible. Del no ser no puede surgir. A ver si lo tengo claro. Aclara, pues ni decir se puede ni pensar que no es. ¿Y qué necesidad lo habría llevado antes o después, partiendo de la nada al ser? El estatuto de esa eternidad, de ese siempre indivisible, no es una estaticidad fija, sino tiene el carácter de una indivisibilidad modal. Una necesidad que sin excluir lo plural, más bien se lo agencia. Esta noción de agenciamiento es una cuestión que no está en el poema, pero que en Aristóteles se puede rastrear. Lo que marca es una referencialidad, lo que llama, por ejemplo, Tresa, como polo referencial asimétrico. Es decir, lo necesario no hace referencia a las cosas contingentes, se entiende, sino que son estas, por la vía del deseo, ¿qué modo de hacer referencia a lo necesario? Pero es que esto necesario, indivisible, inseparable, continuo, no obstante, no es una entidad sustantiva. Aristóteles lo llama acción. Tiene que ver con la virtud y tiene que ver, precisamente, con el modo en que la acción excelente, acabada, que da lugar a comunidad, permite el agenciamiento de lo contingente. El poema de Parménides a esta altura no habla de lo contingente y mucho menos de lo accidental. Los sématas son ya siempre sémata del ser. Por ejemplo, plenamente es algo que efectivamente por ser necesario no tiene falta. No es que no tenga ausencia, entendedme. Estamos complejizando la presencia de este ser. Es un continuo. El fragmento 4 que nos hemos saltado, precisamente lo que dice a propósito del Noim, es que el Noim intelige, lo inteligido por el Noim, lo contemplado por el Noim, lo pensado por el Noim, exige esa presencia que una ausencia firmemente se presente. Es decir, que lo que se presenta al Noim tiene carácter de presencia-ausencia. Esa presencia-ausencia es un intervalo indivisible. Cuando digo indivisible es que tiene carácter de acontecer. Y cuando digo acontecer, me refiero a que es el modo, paradigmáticamente en hermenéutica, en que sale a escena o se pone en obra la verdad en la obra de arte. Esto del el acontecer de la verdad en la obra de arte se ha hablado tres a un poquito, ¿no? Bueno, Quedémonos entonces en que es una presencia continua, pero no por ello plana, sino estriada. Estriada, me refiero, como si fueran pliegues en un paisaje rugoso. Pliegues que tienen, por tanto, intervalos de presencia y ausencia, inseparables, por eso indivisibles, en cuanto pertenecen además a un mismo decir, y no confundibles entre sí. Esto significa que es completamente, que es plenamente, que nada le falta. Pero no porque no haya un fuera, aquel dentro. Entenderme que en verdad eso es todo. En verdad es todo. O sea, no pertenece ni siquiera a un dentro y un fuera. Todo dentro y fuera sería una distinción de carácter ya óntico-cósico que sería contingente. Hay algo al margen, hay algo aparte de este ser necesario, indivisible, con todos estos rasgos. Bueno, pues esto es una pregunta traicionera. Esto es una pregunta que ya nos invita a pensar en términos de doxa, ¿vale? Lo que está claro es que el no ser no es una fuera a un dentro que fuera el ser. ¿Lo entendéis? Esto sería ya estar en doxa. Sería cosificar, ontificar el no camino del no ser. A partir del exámetro 22, entonces, no es divisible, puesto que es todo lo mismo. Vuelve esta noción de lo mismo. Se dice con otra palabra, con homoyon, ya no con tautó, pero vuelve. El rasgo de este continuo indivisible que es el ser, como rasgo del camino que es, que sigue a la verdad, es precisamente que no tiene un más ni un menos. El límite al que pertenece no responde a una delimitación cuantitativa, de un más ni un menos. Esto lo dice a partir del exámetro 22-23. Ni allí más, lo que le impediría ser continuo, tenerse a sí mismo sin ejestai, ni en modo alguno menos, sino que es todo lleno de ser. E insiste, por eso es todo continuo, sin ejespanestin. Pues, dice, ser toca a ser. No hay un afuera. Aquello que hay, el modo estriado de entender este continuo como un pliegue, si queréis pensarlo así, es un tocar, vuelvo un poco a la distinción de Aristóteles de final del libro Capa, en el cual el límite de lo que toca es lo mismo. No se trata de una contigüidad. Un pequeño paréntesis en esa aclaración, ¿no? O sea, una cosa es ser contiguo, estar contiguo. Si alguna vez habéis compartido piso con alguien, pues vuestra habitación está contigua, ¿no? Un apartamento. Y otra cosa es que haya un continuo. Es la diferencia de Aristóteles al final del libro Capa, como os decía, la continuidad exige no la yuxtaposición de dos delimitaciones, ten con ten, ¿no? Una junto a otra, sino más bien que el límite de las unidades en juego sean lo mismo. Pero que no en eso se reduzca algo así, se aplane, se homogenice uno y otro. Esto es necesario, indivisible, lo llama continuo. Y es un tenerse, un contenerse, un cierto retenerse. El tocarse de las unidades que tienen allí lugar. Ni siquiera que lo componen, ¿verdad? Porque es que no tiene partes. Que sea indivisible significa que no tiene partes. Que no está sujeto a ningún proceso de composición y descomposición. Pero no por eso que sea algo que no está sujeto al cambio. No tiene más y menos, sino que con este carácter, decía, de acontecer, el acontecer de la obra de arte, o se da o no se da. La necesidad, en efecto, responde en último término a un registro de necesidad hipotética, bien leído. Incluso el mismo darse o no darse, esto no lo dice el poema de este modo, sino que es un poco el mismo, digamos, la lectura continua de todo el poema de una manera crítica lleva a ello. No tiene más y menos, sino que se da o no se da ese continuo. En la lectura del poema, es que vimos que ni la diosa aparecía hasta bien avanzado el camino del mortal, ni una vez toma la palabra la diosa, ni siquiera introduce la cuestión de una unidad que pudiera ser leída como un todo continuo hasta el fragmento 8. El poema se demora y singulariza cada detalle de lo dicho. Volvemos a eso. Y no hay un detalle dicho por el poema que tenga más peso que el otro. Los sémata incluso son plurales. Incluso este continuo, indivisible, necesario, ¿se da o no se da? Podría no darse. Y entonces, bueno, pues parecería que dice el poema, muy muy al final, cuando ya se agotan todas las vías del camino que es, del camino de la verdad, que lo que quedaría es aquel establecer o poner nombre del mortal, de las meras opiniones de los mortales. Un poner nombres, no como una clasificación que utilizaba algo así como nombres, sino otro tipo de tipologías gramaticales o lingüísticas, sino como la mera yuxtaposición de elementos de un tanto como basado al cabo en, bueno, pues la mera confusión de ser y no ser. Hasta aquí yo llegaría más o menos.
Sí.
Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Igual tenemos todavía algún minuto. No sé, ¿os ha servido estas sesiones? ¿Os han venido bien? Va a ser interesante el contraste con cosas de Teresa y, bueno, creo que es una perspectiva que os puede, espero, me encantaría, que os puede enriquecer, que os puede enriquecer. No obstante, las sesiones están grabadas, hemos dicho muchas cosas, vuestras preguntas han sido muy útiles, os lo agradezco un montón y, bueno, podéis volver a las grabaciones, eso está grabado, ¿verdad? Sí, y si tenéis alguna duda muy puntual de algo de lo dicho, voy a poner mi correo y me escribís o me decís algo, ¿vale? No. Sí. Teresa va a continuar, una última cosa, perdón. Hemos quedado en que va a continuar con la desde Parménides, desde el poema, ya saben más o menos lo que hemos hablado, más o menos no lo saben. Desde ahí va a leer a Jenófanes, que yo hice alguna mención en el último día, y a Zenón, ¿vale? Digamos el antes y el después del poema de Parménides. Es muy interesante porque ella va a aportar esa lectura, digamos, de escuela, la escuela eleática, ¿vale? Que yo, pues, he dejado un poquito de lado a propósito, ¿vale? Sabiendo que ella es una línea hermenéutica desde Gadamer que lee muy bien, ¿vale? Y bueno,
no sé si le haría más, pero
no, para nada.
Ahí lo que está bien, me ha quedado trabajo, pero lo que tenía bajado.
Thank you.
sí, para hacerte alguna justificación y dar la vuelta. Bueno, pero siempre, ¿no?
No, pero lo estoy ya, no puedo dejar.
Para finalizar.